Continuamos con nuestro programa La Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y estoy junto al pastor Sebastián Martínez, introduciendo un nuevo trimestre, una nueva guía de estudio de la Biblia titulada En el crisol con Cristo. Y estábamos hablando de esta lección número uno del crisol del pastor. El pastor como guía del rebaño. Hablábamos recién sobre las sendas de justicia, aquellas sendas que tenemos que aprender a transitar, sean fáciles o no sean fáciles. Pero el pastor Sebastián nos comentaba que sin dudas es un viaje la vida, ¿no? Y esta es una analogía que Pablo toma, que se toma en el Génesis, que se toma en el Salmo, el tema del viaje, el traslado, el movimiento. Y Seba, sin duda en la vida o en las rutas que tomamos hay desvíos, ¿no? Y acá en el Salmo 23 el primer desvío que nosotros encontramos es el valle. Se menciona ahí un valle. ¿De qué habla? ¿Qué características tiene? ¿Qué tenemos que aprender acerca de este estadio del viaje, este primer desvío, el valle?
Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo estoy viviendo en un valle.
Ajá.
Yo estoy viviendo en un valle, ¿no? Claramente la zona de la provincia de Neuquén, que tiene dos líneas, o sea, tu situación y la mía son similares porque vivimos los dos en Entre Ríos.
Claro.
Yo vivo entre el río Limay y el río Neuquén.
Uh-huh.
Estoy en lo que se llama el Alto Valle. Luego se forma el río Negro.
Claro.
Y donde hay un valle, hay vegetación.
Uh-huh.
Donde hay agua, hay vida. Y los valles son buenos porque en el valle se cultiva, porque en el valle hay pastos verdes. Uh-huh. Pero hay valles que son de sombra y de muerte. Y me gusta desvío inesperado. El título me gusta, porque en la vida todos pasamos por situaciones y eso es el crisol.
Uh-huh.
En esa situación de valle de sombra, ¿qué sentimos? ¿Cómo es tu experiencia? Nadie que atraviese una situación de muerte, de sombra, sale de la misma manera. Nadie que cruza por esta senda tan fea sale de la misma manera. Claro, el tema es no es el pastor el que me lleva a este valle, no es el pastor el que elige este camino, no es el pastor el que me lleva a propósito, porque dice, no, lo voy a llevar a Leo por este valle de sombra de muerte para que aprenda a tener miedo. No, no. En la vida, en este mundo, existen estos valles de sombra y de muerte, producto del pecado. Nos toca transitar porque no nos queda otra, porque es consecuencia del pecado, pero en ese valle el pastor te va cuidando. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentiste cuando atravesaste este valle y cuando terminaste el valle? Y la pregunta es también, ¿por qué crees que las ovejas llegan al final del valle de la sombra de muerte? ¿Por qué la atraviesan? Es porque el pastor conoce el camino y sabe. Existe el conflicto cósmico y es innegable que existe un conflicto cósmico donde la enfermedad, donde la muerte, donde las dificultades, donde el egoísmo, donde nuestra propia naturaleza pecaminosa nos hacen ser muchas veces nosotros los que provocamos inclusive un valle sombrío en otras ovejitas.
Claro.
Me gustó lo que dijiste en el bloque anterior, Leo, me gustó mucho. Todos somos ovejas y pastor, porque le estamos hablando a una mamá que es la pastora en su familia, en su hogar, al papá que es un pastor en su familia, en su hogar, a la tía, al tío que son pastores de sus sobrinos, al chico que está en la facultad, a la señorita que está en el colegio secundario y que también es una pastora, digo, una persona con influencia para las ovejas que tal vez no conocen a el pastor con mayúscula. Entonces, todos somos también pastores, somos ovejas, pero somos pastores. Entonces, ¿ayudaste a otro a transitar esta senda? Y otra pregunta que tengo es, ¿por qué el pastor, por qué Jesús está dispuesto a asumir el riesgo de que se lo malinterprete como que él provoca muchas veces el valle de sombra y de muerte? ¿Cuánto amor nos tiene el pastor, no? ¿Cuánto amor nos tiene el pastor? Y qué lindo es saber que en estas situaciones feas somos transformados, nuestro carácter es pulido cuando dependemos de la confianza en el pastor.
Entonces, retomando un poquito las ideas que nos planteaba Seba, esto no significa que, primero, si paso por un valle de sombra y de muerte, no es culpa del pastor. No tenemos que asumir que fuimos guiados mal, porque capaz ese sea una tentación, ¿no? Decir, che, pero vos estabas liderando, ¿por qué me trajiste por acá? Es como vos mencionabas, ¿no? El pastor asume el riesgo para que en ese valle de sombra y muerte nosotros podamos aprender a confiar. Pero él, si hubiera podido elegir, no hubiera creado estos valles de sombra, sino que el pecado los creó, ¿no? Y el pastor viene a este mundo con valles de sombra y de muerte para guiarnos, ¿no? Y yo me imagino que el pastor tampoco la pasa bien en esos valles, porque imagínate tener que liderar, y en esto, Seba, tengo que pensar en Moisés. Moisés guiando al pueblo a través de las aguas del Mar Rojo. O sea, es muy lindo el milagro, pero debe haber dado bastante temor ver una columna de agua de muchos metros atrás los egipcios y ser el pastor guiando un pueblo por el medio de la dificultad. O sea, no es agradable la situación. Y cuando todos tienen incertidumbre, ¿no? Pienso en mi papá, Seba. ¿Cuántas veces hemos tenido incertidumbre? No sabemos cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, y recurrimos a los más grandes de nuestra familia, y ellos por ahí también tienen temores, pero les toca ser el ancla, ser la seguridad en ese momento. Qué rol muchas veces no tan gratificante, ¿no?
Me imagino, tu esposa Julia maneja, sabe conducir el automóvil, sabe.
Así es.
Mi esposa María no, es una excelente acompañante, una buena copiloto, pero no conduce el auto. Entonces me toca ser el conductor siempre. Y cuando uno planifica un viaje, especialmente unas vacaciones, uno va a disfrutar. Y a veces uno elige un destino. Y estamos hablando de que la vida es un viaje con un destino, el cielo. Esas son nuestras vacaciones eternas. Uno elige la ruta, pero muchas veces no tenés rutas alternativas para llegar a ese destino que va a ser un lugar lindo para descansar, para pasar tiempo en familia. Claro, el gobierno, y no estoy hablando solo del gobierno argentino, pero el gobierno, tu país, destinó un dinero importante para construir esa ruta. Correcto. Destinó un dinero importante. Claro. La empresa que lo construyó, a veces por egoísmo, por malicia, por ese deseo de quedarse con más dinero, no puso los materiales que corresponde. Pero ya no es culpa de quien dio el dinero, es culpa de quien construyó la ruta. Y empiezan a mezquinar ciertos elementos a la hora de construir la ruta. Y vos sabés también que cuando se usan malas materias, mal material, la ruta se empieza a deteriorar.
Claro.
Y algo que pasa es que cuando se hace un pequeño agujerito en la ruta, en el asfalto, cuando cae agua, el agua va socavando la parte de abajo de la ruta y luego de eso se hace un gran pozo.
Claro.
Entonces, muchas veces es la parte humana la que ha hecho que esa ruta sea una ruta mala, una ruta con pozos, pero no tenemos otra alternativa. Y vos como conductor tenés que llevar a tu familia por esa ruta porque no tenés otra alternativa para llegar a ese destino. El pastor, este gran pastor que es Dios, tiene que llevarnos porque es la ruta. Y en medio de esa ruta es que nosotros podemos ir puliendo nuestro carácter. Claro, cuando vos tenés confianza plena en el conductor, que es el pastor, cuando vos sabés que él conoce el camino, que él conoce el vehículo, que él conoce, vos depositás. Por eso, por amor a su nombre, me guiará por sendas de justicia y me va a confortar el alma y me va a guiar. Pero ¿existe el valle de la sombra de la muerte? Sí, existe. No es culpa del pastor, pero en esa situación el pastor me va a guiar y me va a enseñar a salir victorioso de esta situación que será difícil.
Qué lindo se ve esa analogía, que da para tanto, ¿no? Y ahora en el próximo bloque y último vamos a ver el siguiente desvío que hay en el camino. Pero pensá un poco en esto, en lo que vos mencionaste, que a veces hay una única ruta para llegar a ciertos lugares, ¿no? Y suelen ser buenos lugares, suelen ser lugares maravillosos. Y si la vida que nosotros estamos transitando, una vida espiritual, es un viaje, el destino es el cielo, definitivamente lo vale. Pero ¿sabes por qué pensaba en esto? Porque comentábamos hace unas semanas que compartí una semana de oración en el CADEP, Colegio del Este Paraguayo, donde me ausenté una semana de este programa y extrañé realmente poder estar aquí en la radio con ustedes, pero Oscar nos cubrió en gran manera y pensaba en eso porque Julia, mi esposa, no me pudo acompañar. Mi esposa, creo que lo hemos comentado, es de Kazajistán, un país muy lejano de Sudamérica, pero que tiene convenios con Argentina, convenios bilaterales. Por lo tanto, ella puede entrar sin visa y los argentinos podemos visitar sin visa el país Kazajistán. Así que los que puedan los invito, es un país precioso. Ahora, Paraguay no tiene esos convenios y nos encontramos con la necesidad de que Julia necesita visa. Y esa visa tan famosa, ¿no? Que es, hacemos el trámite, muchos de nosotros, para viajar a Estados Unidos, para viajar a ciertos países que requieren un visado, ¿no? Y Seba, el visado son juntar ciertas características. Primero tenés que abonar, tenés que justificar por qué vas, cuánto tiempo vas a estar, tenés los medios para sostenerte. Hay que reunir ciertas características para poder lograr un visado, ¿no? Y pensaba si para el cielo hace falta visa o no. Te tomo esta analogía y te quería plantear esta pregunta porque ¿hace falta visa para entrar al cielo? ¿Para llegar al destino?
Si querés te la respondo en el próximo bloque, en el último, para empezar a darle un cierre a este lindo repaso que estamos teniendo de este estudio de la Biblia.
Muy bien, entonces hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con nuestro cuarto y último bloque de la Biblia hoy, donde vamos a ver si para el cielo necesitamos visa y un último desvío en este camino en el crisol con el pastor. Ya volvemos.